noches, todos bienvenidos. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y precisamente vamos a hablar de música, vamos a hablar de corales infantiles, vamos a hablar de gospel, vamos a hablar de Madagascar. Y es que hace unas semanas que está por aquí haciendo conciertos un grupo, una coral infantil que se llama Malagasy Gospel. Vienen de la mano de Agua de Coco y de ello, de todo ello, nos va a hablar su fundador José Luis Guirao. Eso será, como siempre, detrás de las noticias que nos van a traer, nos han seleccionado nuestros compañeros del continente africano. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Nani police, nani bodega,
Azam sakala ramata ute.
Nani police, nani bodega,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Nani police. Nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Nani polis, nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Waralino, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Waralino, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Nani polis, nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Nani polis, nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Waralino. Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Waralino, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Nani police, nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Nani police, nani bodek,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama.
Azam sakala ramata ute.
Waralino, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Waralino, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Oh mama, Aizena,
Azam sakala ramata ute.
Y en Africanía, en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director, Lázaro Agustince.
En nuestra sociedad global, particularmente en África, observamos una creciente desigualdad, donde una minoría se comporta de forma inhumana, oprimiendo a la gran mayoría a vivir en condiciones infrahumanas. Desde la revolución industrial se dispara la sociedad de mercado, y con la productividad y el mercado llegan el control de productos y las desigualdades. Y la humanidad se divide en inhumanos y infrahumanos. ¿Por qué tanta desigualdad? Cuando lo que importa es el superávit, llega la propiedad privada y las desigualdades. Lo que antes eran bienes, trabajo, herramientas, espacio, como la tierra para todos, se convierten en mercancías y mercado. Si siguiéramos lo que hacen en Estados Unidos, donde muchos hijos deben devolver a sus padres la deuda de sus estudios, los niños que nacen comenzarían la vida con deudas. Con la sociedad de mercado nace el empresario y el banquero. La tecnología incluso nos puede liberar y nos puede esclavizar, como está ocurriendo, aunque promete un mundo feliz. La misma naturaleza, con sus bosques, tierra, agua y recursos, tiene solo un valor de cambio. Vale lo que genera lucro. Esta es la regla que manda porque nos vamos deshumanizando. Se necesita, pues, un control democrático, político y ético del mercado y del dinero. La desigualdad. Un 1% de la humanidad, unos 70 millones de personas, poseen tanta riqueza como el 99% restante. Necesitamos, pues, un tratamiento de choque, un cambio radical de visión y de valores. Una creciente parte de la humanidad va tomando conciencia de esta situación de esclavitud para la mayoría. Necesitamos y trabajamos que se promueva la dignidad humana, la armonía social, y se trata de discernir qué tipo de sociedad deseamos y los medios para conseguirlo. Claro que todos nacemos iguales y queremos denunciar los monopolios y la privatización de los bienes comunes. La experiencia nos muestra que cuando el lucro máximo es el objetivo, entonces el ser humano se convierte en esclavo. La mayor esclavitud y corrupción que sufre el ser humano es la del poder y el lucro a toda costa. Los seres humanos por eso construimos barreras y murallas para proteger lo que tenemos. Ser responsable, elegir lo bueno y hacer el bien es lo que nos hace felices, pero tenemos que elegir bien. Deseamos y trabajamos pues por una sociedad donde todos los pueblos y razas se sientan integrados, donde no haya nadie que se comporte como inhumano, obligando a otros a vivir como infrahumanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Gambia, donde una delegación de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO o la ECOWAS, según sus siglas en francés o en inglés, encabezada por la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se esperaba el pasado 13 de diciembre en la capital de Gambia, en Banjul, para convencer al presidente Yahya Jammeh a abandonar el poder. Yahya Jammeh perdió las elecciones el pasado 2 de diciembre frente a su rival constitucional, el jefe de la oposición, Adama Barrow, pero tras aceptar los resultados, posteriormente declaró que no los consideraba válidos y que presentaría un recurso de apelación para que las elecciones se volvieran a celebrar. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Senegal declaraba que Jammeh ya había accedido a la demanda de la CDAO para reunirse con ellos. Esta delegación, además de Ellen Johnson Sirleaf, debería constar con el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, el de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, y Ghana, John Dramani Mahama. Seguimos en la República Democrática del Congo. La Unión Europea decidió el pasado lunes 12 de diciembre imponer sanciones individuales a 7 altos funcionarios del ejército, la policía y la administración de este país acusados de violencia, y amenazó con ampliar aún más esta lista en caso de obstrucción del proceso electoral. La decisión se centra principalmente en los actos violentos que causaron una cincuentena de muertos el pasado 19 y 20 de septiembre en Kinshasa, la capital. Esta decisión fue tomada por los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas en el momento en que se llevaban a cabo en la República Democrática del Congo las últimas negociaciones para un acuerdo sobre la transición política a 8 días del final del mandato del presidente Joseph Kabila. Los fondos buitres están cercando a África. Estos fondos buitre compran créditos en los mercados secundarios a los estados acreedores en el momento en que los estados deudores corren peligro de encontrarse en situación de falta de pagos. Confrontados a este riesgo, los estados acreedores se inclinan a deshacerse de sus títulos y venderlos a bajo precio en los mercados secundarios. Los fondos buitre buscan comprar créditos en ese momento, dado que el objetivo principal es realizar los beneficios máximos posibles. Luego los fondos buitre rechazan participar y aceptar la reestructuración de las deudas de los países deudores cuyos títulos de crédito poseen. En general, los fondos buitres reclaman el reembolso de la totalidad del crédito, esto es, el principal, y los eventuales retrasos en el pago. Evidentemente, el rechazo por parte de los fondos buitre de participar en los planes de reestructuración compromete la obtención de un plazo de vencimiento o de un alargamiento de la deuda por parte del país en cuestión. Ello es especialmente penoso para los países en desarrollo que quieren relanzarse económicamente, pero que están gravemente dificultados en esta voluntad por la pesada carga de la deuda, incluso cuando se trata de una deuda odiosa. Los fondos buitre esperan cínicamente el momento en que su víctima esté en situación muy vulnerable para pedir el reembolso completo de la deuda. Por ejemplo, cuando en país deudor lo está confrontando a una serie de deudas exteriores o a una recesión económica o a una hiperinflación. Entonces los fondos buitre presentan denuncias ante los tribunales. A menudo estos procedimientos judiciales son largos, complejos y muy costosos para los estados deudores. Cuando la justicia decide a su favor, los fondos buitre se quedan con los bienes del estado en cuestión. De este modo, los fondos buitre obtienen enormes beneficios que pueden variar de un 300% a un 2000%. Estos márgenes de beneficio son realizados sobre la base de la gran diferencia entre el precio de compra de los créditos y el pago obtenido de los estados deudores. Posteriormente, estos beneficios son alojados en paraísos fiscales. Según Rapport Ziegler, África es el continente más seleccionado por los fondos buitre, con 8 acciones al año llevadas ante la justicia y a menudo perdidas por los países africanos deudores. El dinero acumulado así por los fondos buitre representa el de 12 al 13% del Producto Interior Bruto de los países africanos. El futuro presidente de los Estados Unidos ha nombrado a un nigeriano asesor económico, Adebayo Ogunlesi. Acaba de ser nombrado asesor económico de Donald Trump. El rico nigeriano se convierte en el único africano en formar parte del foro consultivo económico, según ha informado Business Insider. En el seno de ese foro, Gunlesi tendrá por misión asegurar a Donald Trump en temas de empleo y productividad. En total, 16 personas figuran en esta institución. Adebayo Gunlesi es hijo del primer profesor de medicina de Nigeria, Teófilo Gunlesi. Nació en 1953 en el estado de Ogun. Después de su graduación en Lagos, continuó su carrera académica en la Universidad de Oxford. Se graduó en la Escuela de Derecho de Harvard en 1979. Su empresa y su compañía actual gestiona el aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido. Y en Mozambique, 500.000 ocupaciones legales de tierra fueron registradas durante el presente año y los respectivos propietarios recibieron los títulos de derecho de uso y aprovechamiento de tierra. El registro se realizó en el cuadro del programa Tierra Segura, una iniciativa del Ministerio de Tierra, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que ya lleva su segundo año de trabajo. La legalización de las 500.000 propiedades representa un aumento del 1,6% y equivale al 10% de la población total del país. Es decir, que cerca de 2,5 millones de personas que ya han conseguido su título registrado en el sistema de gestión e información. El ministro Celso Correia hizo hincapié en la elaboración del primer plan especial de ordenamiento del territorio del Valle de Zambeze. El plan será sometido a la aprobación de la Asamblea de la República en 2017. En el área de la conservación, el ministro Celso Correia hizo notar que la aprobación de una nueva ley, además de aumentar las sanciones de los implicados hasta 12 y 16 años de prisión mayor, refuerza el combate contra la caza furtiva. Las acciones llevadas a cabo en contra de los furtivos están dando resultados en la recuperación del rinoceronte, una especie que se encontraba al límite de la extinción en los bosques nacionales de Mozambique. Si en 2015 el sector de la conservación solo contaba 10 rinocerontes, este año el número ha subido hasta 35 animales.
¡Africanía!
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 Thank you.
la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como os contábamos al principio vamos a hablar de un proyecto, un bonito e interesante proyecto que está teniendo lugar a lo largo de toda esta semana y que va a tener, digamos, como colofón final una actividad que espero encontraros todos allí, va a ser en la Caja Mágica de Madrid, todos por lo menos los que estéis por la zona y os podéis acercar, y nos lo va a contar pues precisamente el presidente y fundador de Agua de Coco, que es José Luis Guirao. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, nada, mucho más contento estoy yo de poder estar en Madrid y cerca de vosotros. ¿Qué tal estáis?
Eres granadino, ¿no?
Sí, de Granada, sí.
Pero vives precisamente no cerca de Granada.
No, vivo desde hace 20 años en Madagascar, en la Isla Roja, y de eso vengo a contaros hoy, de un proyecto precioso que realizamos la Fundación Agua de Coco allí en Madagascar.
Madagascar, que es por, le llaman un subcontinente.
Sí, es la, bueno, le llaman la isla continente porque tiene una diversidad de etnias, 17 etnias diferentes, 17 culturas, formas de vestirse, de hablar, de un montón de cosas. Entonces, como si estuviera en un continente aparte. Es la cuarta isla más grande del planeta. O sea, que se puede considerar como un otro continente.
Yo recuerdo a todos los oyentes de Africanía que hace poco estuvimos hablando con un estudiante que estaba haciendo el doctorado aquí de Madagascar, una de las pocas que hay, que no hay muchos malgaches aquí en España. Yo sí, nos estuvo hablando del país. ¿Qué te llevó a Madagascar y qué te llevó a fundar Agua de Coco?
Bueno, mira, primero fundé Agua de Coco hace 25 años en Camboya. Yo soy veterinario de formación y estuve trabajando un tiempo en la parte de Burgos y la parte de Bilbao, y me di cuenta, bueno, que yo quería trabajar más que ganar dinero y ayudar a la gente, y por unas razones me fui con Veterinarios Sin Fronteras a Camboya hace 25 años, y de ahí fundé Agua de Coco porque me parecía que había que ayudar también a las personas, a las familias, y entonces, pues, en mi tiempo libre empecé a ayudar, pues, a las familias, a las niñas de la calle y tal, y poco a poco, pues, empecé a hacer un proyecto. En mi familia cercana, mis amigos se unieron a la causa y bueno, y creamos Agua de Coco en Camboya, y 25 años más tarde seguimos con este proyecto de Agua de Coco, y ya, pues bueno, también se creó, tuvimos un proyecto en Brasil y en Madagascar, y yo soy residente en Madagascar y un poco organizo y gestiono todo el tema de Agua de Coco desde aquí, de esta isla, desde Madagascar.
Oye, cuéntanos la historia del nombre, que es muy bonita. ¿Por qué ese nombre tan curioso de Agua de Coco?
Bueno, pues porque en estas cosas hay que ponerle nombre a las cosas. Entonces yo no quería ponerle un nombre triste, ni un nombre. Yo quería ponerle un nombre alegre que tuviera un significado bonito. En la época de los gemeles rojos, en el año 75, cuando hubo el genocidio en Camboya, el agua de coco se utilizaba como suero glucosado para la gente enferma. No había medicina, no había comida. Y entonces nosotros pensamos que ese suero glucosado podía ser el suero de vida para estas personas que tienen mucha necesidad, y muchas miles de personas a las que estamos ayudando por todos los puntos del mundo, y eso, y agua de coco es el suero de vida que damos a estas familias y a estas personas que tanto lo necesitan.
Oye, como nosotros, como la Fundación Sur, vosotros estáis dedicados al sur, no solamente estáis en Camboya, sino, como decías, en Madagascar, pero también en el continente sudamericano, como en Brasil, sí. Sobre todo dedicados a la ayuda y a la asistencia de mujeres y de niñas.
Sí, bueno, nosotros defendemos los derechos de la infancia y de las mujeres. Entendemos que las mujeres son por ejemplo, en Madagascar están triplemente discriminadas. Primero, por el hecho de ser mujeres, ya sufren una discriminación. El segundo, por estos países, por el color de la piel. La piel oscura también es una discriminación. Y el hecho de ser pobre es una tercera discriminación. Y entonces, bueno, pues ellas son las que se llevan la peor parte de todo esto, y son sobre todo la base de la familia y de la sociedad. Entonces nosotros tenemos proyectos donde toda la gente es bienvenida, pero hacemos mayor interés y hacemos muchos proyectos de género para que estas niñas, cuando ya vuelvan y cuando ya empiecen a ser madres, pues tengan un futuro asegurado, tengan sobre todo una educación, que es lo más importante. O sea que intentando proteger a toda la población, prestamos mucho más interés al tema de género.
Oye, saliste de Ruanda, camino precisamente, bueno, te fuiste de Ruanda con motivo de la guerra que había allí en los 90, te expulsan del país y tienes que irte, decides marcharte a Madagascar y empezáis justamente en la costa contraria, en la costa este de Madagascar, la que está mirando a Mauricio, la que está mirando a Australia, en Fianarantsoa. Pero después os trasladáis a la otra, al otro lado, digamos, a la costa que mira a Mozambique, en la provincia de Toliara, en la ciudad de Tulear. ¿Cómo sucede todo esto? Cuéntanos un poco el desarrollo del crecimiento de Agua de Coco en Madagascar y en estas dos ciudades.
Sí, bueno, en Madagascar estamos ya desde hace 20 años. Y es cierto que empezamos en la costa este, en la ciudad de Fianarantsoa.
Son diferentes zonas, son también, digamos, diferentes, no sé si diferentes etnias, diferentes grupos sociales, pero sí, digamos que geográficamente las podemos considerar como dos zonas completamente diferentes, ¿no?
Totalmente, totalmente diferentes. Son diferentes etnias. Yo empecé en Fianarantsoa porque era el éxodo rural que venía del sur, se paraba en la zona, en la ciudad de Fianarantsoa, que es la primera gran ciudad antes de llegar a su capital, Antananarivo. Entonces, en esta primera ciudad se quedaba mucha gente que venía del sur buscando trabajo, y bueno, y se quedaban ahí, y eran, pues, había muchos miles de familias de la calle en Fianarantsoa, donde habría que hacer, bueno, estimamos que sería una ayuda de Agua de Coco, sería bueno hacerlo allí. Años más tarde nos dimos cuenta que también la zona oeste, la zona más al sur, la ciudad de Tulear, era de donde venía esta gente que se iba de éxodo rural. Entonces, también creímos conveniente que en aquella zona también había que ayudar mucho, porque había mucha sequía, había mucha pobreza, y para que la gente no abandonara su lugar de origen. Y entonces, pues ahora llevamos a cabo los dos proyectos, uno en la zona de Fianarantsoa, que sigue haciéndose, tenemos una granja escuela, y estamos mucho más presentes en la zona de Tulear, en la zona sur, donde hay mucho más sequía y mucha más pobreza, y allí hemos desarrollado mucho más este proyecto. Pero insisto que estamos en las dos zonas, siendo la zona de Tulear mucho más deprimida, más pobre que la zona de Fianarantsoa.
Además, estáis trabajando con una ONG local.
Sí, bueno, ahí hemos creado la ONG Belavenir, que es una ONG de estatuto local, malgache, donde, bueno, pues era más fácil el poder conseguir un permiso, el poder conseguir una serie de cosas que nos permitían trabajar mejor en aquella zona siendo una ONG local. Depende, y está financiada por la Fundación Agua de Coco, pero en fin, los dos. Nuestro personal, yo dirijo allí un grupo de 160 malgaches, que son los que componen la ONG Belavenir, y entonces, pues eso es el brazo derecho de Agua de Coco en Madagascar, es una ONG local, sí.
Oye, ¿por qué Madagascar está en una situación tan mala? Hablábamos con Josie, esta estudiante de doctorado aquí en España, hablábamos de la situación de pobreza que tiene Madagascar, esta situación de depresión de sus sociedades, sus diferentes sociedades que componen, de un proceso de desertificación brutal como otros sitios del mundo se están dando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el pasto de cultivo para que de todos estos males?
Bueno, pues yo creo que uno de los problemas mayores es la corrupción que hay y que existe en el gobierno de Madagascar. Date cuenta que es una isla que está independiente de África, entonces pertenece a África, pero en fin, siendo una isla, tiene lo bueno de ser una isla, la preservación de muchas cosas, y la poca influencia mala del continente, pero después, siendo una isla, tiene poca relación con el continente, entonces allí lo que se cuece allí se lo cuece y se lo comen ellos. Entonces hay un alto nivel de corrupción, y eso hace que, bueno, que hay poca familia a la cabeza del gobierno y del país, que son las que se aprovechan de todo. Hay muy malas comunicaciones, la mayoría el 80% de la superficie de Madagascar está muy mal comunicada. Hay un sistema de educación que tampoco llega a todos los sitios. Entonces, eso hace también que es una isla donde no hay revueltas políticas ni hay guerra, y entonces, pues, desgraciadamente, la gente no se mata y no es conocida, entonces las ayudas no llegan, se siguen muriendo desgraciadamente de hambre, pero eso no es noticia. Entonces, todo eso hace, bueno, que sigamos en esa isla maravillosa, olvidada del mundo, familia esta comiéndose todo, y el resto de la población, pues, está un poco dejada de todo. Creo que ese es el problema mayor de Madagascar.
Precisamente vosotros incidís en los proyectos de formación. Habéis hablado de una granja escuela, tenéis dos escuelas de educación primaria, pero también de lo que vamos a hablar precisamente, de esa actividad tan bonita que os estaba comentando y en la que espero que todos participéis este fin de semana, el 17 y 18, si no recuerdo mal, es el proyecto de Malagasy Gospel. Cuéntanos en qué es y para qué es Malagasy Gospel.
Pues mira, nosotros tenemos un programa de educación de base alrededor de 30.000 personas en el sur de Madagascar. Entendemos que la educación es la mejor arma para luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. Entonces, todos los proyectos son de sensibilización, de formación, de educación. Y también tenemos escuelas formales y escuelas paralelas, como en este caso una escuela de música en Tulear. En esta escuela de música tenemos muchísimos niños y niñas, alumnos de la escuela de música, y una de las disciplinas musicales es una coral de gospel que se llama Lagasy Gospel. Entonces, estos son 200 niñas que cantan gospel, que cantan una coral.
¿Todos son niñas?
Todos son niñas, menos un único chico, que es la voz líder, que se llama Haris, que es un chico que es ciego de nacimiento, pero tiene una historia preciosa, y ese es el que lleva un poco la voz líder de la coral, pero son todos chicas. Y cada vez que vamos de gira, ensayamos muchas veces, cada vez que vamos de gira, como es el caso de esta que estamos haciendo actualmente, ya son muchas giras, elegimos 25 chicas diferentes para que cada chica pueda tener la posibilidad de tener una experiencia también bonita saliendo fuera de casa, al extranjero. Y bueno, y llegamos ayer de Palma de Mallorca, llevamos ya 3 semanas de gira por toda España.
Además que habéis estado en casi todas las ciudades, ¿no?
Como está mucho sitio, empezamos por Andorra. En Andorra estuvimos 4 o 5 días, después fuimos a Cataluña, a Valladolid, hemos estado en Asturias, hemos estado en Galicia, venimos de las Islas Baleares. Y ahora nos queda, como tú decías, preparar. Estamos hoy haciendo intercambio con la Escuela de Madrid, porque, como tú decías, el 17, 18 de diciembre, el fin de semana que viene, la Caja Mágica, tenemos 2 únicos conciertos en Madrid, la Gira de las 1000 Voces. Porque vamos a cantar junto a 1000 niños y niñas coristas de España entera. Llevamos un año.
Que juntáis casi 20 corales, ¿no?
Sí, 20 corales, 1000 jóvenes, 1000 niños y niñas.
Pero os caben encima del escenario.
Sí, bueno, no hemos organizado bien para que esto el viernes hacemos el ensayo, único ensayo general que hemos podido hacer con la Malagasy Gospel y con estas 1000 voces.
¿Vosotros os lo habéis pensado bien lo que es el mantener a 1000 niños quietos para salir al escenario?
Sí, bueno, sí, vamos a, yo creo que se está intentando desde hace tiempo, se están organizando muy bien, va a ser una maravilla.
Estoy seguro.
Único en Madrid, y ya te digo, va a ser primero una primera parte solamente con la Malagasy Gospel. Ajá. Las 25 chicas van a cantar en la primera parte, y la segunda parte nos vamos a unir a estas 1000 voces. Como digo, 17, 18 de diciembre en la Caja Mágica de Madrid. O sea que vamos a hacer una maravilla. Y lo que digo siempre en los conciertos, que lo que vais a oír y ver es bonito, pero lo que vais a sentir, las emociones son impresionantes.
Por supuesto que la recaudación va para apoyar las actividades de Agua de Coco. Bueno, cuéntanos lo más importante, ¿cómo puede apoyar la gente? ¿Dónde comprar las entradas? ¿Alguna fila cero?
Bueno, sí, hay una fila cero. Todo está en la página web de 1000voces.org, y bueno, y entonces si entráis ahí o en aguadecoco.org, bueno, las entradas se pueden comprar por internet, hay además un merchandising de la Malagasy Gospel con un pareo precioso de la Malagasy Gospel. Sí, hay un montón de sorpresas, y sobre todo eso, 1000voces.org, allí os podéis informar del proyecto, de la historia, comprar las entradas, en fin, todo está muy organizado y esperamos llenar la Caja Mágica este fin de semana.
Bueno, www.1000voces.org o también en la página web de Agua de Coco, www.aguadecoco.org, y me imagino que también en taquilla, en la propia Caja Mágica. ¿A qué hora es el concierto? ¿Te lo sabes así de memoria o te pillo...?
Sí, no, me pillas bien. El concierto el sábado 17 es a las 6 de la tarde y el domingo 18 por la mañana a las 12 de la mañana.
O sea, 10 de la... ¿me decías?
6 de la tarde.
6 de la tarde.
Y el sábado y el domingo 12 de la mañana. O sea que tenemos para ir en familia o por la tarde el sábado o el domingo por la mañana. O sea que tenemos a todos los gustos y es un concierto para jóvenes, para familias, para todos, para grandes y para chicos.
Oye, ¿y qué repertorio? Bueno, la Malagasy Gospel, ya nos hablas de que va a ir por el gospel, pero ¿qué tipo de obras vamos a escuchar?
Mira, pues vamos a tener nosotros la primera parte todo a capela. Son unas voces preciosísimas y vamos a tener gospel, vamos a tener... canciones típicas de Madagascar, de toda África, se van a cantar en muchos idiomas, en fin, es un concierto muy, muy, muy diversificado, ya digo, de todo gospel y canciones africanas.
Además, quien piense que ya ha escuchado todo, que yo creo que nadie lo puede pensar, pero bueno, quien piense que ha escuchado ya toda la música africana, hay que decirle que Madagascar, como ya decíamos, es un subcontinente, que las sociedades son muy diferentes del resto de las sociedades africanas, con un gran componente asiático, y que la música de Madagascar es muy específica de la zona, es muy isleña, muy bonita, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y además es muy diversa, porque ya te digo, cada etnia, 17 que son, tiene su canción típica y su ritmo típico. Te digo también que en la web o en el canal YouTube Malagasy Gospel tienes todo un montón de vídeos de nuestros conciertos, de Ariz, de un montón de cosas, o sea que podáis informaros y podáis hacer un poco el aperitivo de lo que vaya a ver el fin de semana.
Pues Malagasy ha terminado en Y, Malagasy Gospel, en el canal de YouTube, decíamos también en el canal de Agua de Coco, www.aguadecoco.org, donde podéis encontrar toda la información de estos conciertos, www.milvoces.org, pues esperamos encontrarnos. José Luis Guirao, presidente y fundador de Agua de Coco, esperamos encontrarnos allí y que sea todo un éxito estas mil voces infantiles, estas más de 20 corales que estarán acompañando a estas niñas malgaches que nos encantarán con este concierto de música gospel.
Sí, gracias a vosotros por estar tan cerca siempre y nada, y animaros a todos los que nos están oyendo, por favor no lo perdáis, que va a ser único en Madrid y bueno, va a ser el aperitivo de las Navidades, que os deseo a todos ya que sean preciosas para todos.
Pues darles un beso a todas las niñas, desde luego las gracias porque están aquí, por traernos la música de su país y por traernos sus voces, y que tengáis todos un buen viaje aquí en España.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
as easy as I. Mutite tu in tu. La sala vitanga. Titaza que tu in tu. Why cha wande fatana nya nyara hanai nanala nirinjina de la finni urana chahari tani tauna oh 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 mudi mudi fe fa divani Jani Yandu, oh, 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 Mudi, Mudi, Nyanja, Nyanja, Wantana.
Now you want the discrimination that you don't want to use.
Afrobeat de Tony Allen, uno de los creadores de este ritmo que nace en Nigeria y uno de los más universales actualmente del continente africano. Un creador no solamente de un nuevo ritmo, sino también de todo de un nuevo método, de una nueva forma de tocar la batería. Recordar que Fela Kuti tuvo que meter a dos baterías cuando Tony Allen se marchó a recorrer su camino en solitario. Caminos fructíferos los de ambos. Sigue siendo muy normal la aparición de Tony Allen en cursos a lo largo de todo el mundo. Y con este tema, La misma sangre, llegamos a la actualidad, al tiempo de actividades. Y comenzamos con el coloquio que va a tener lugar en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, teléfono 915441818, página web www.africafundacion.org. El próximo jueves 15 de diciembre, coloquio en la Fundación Sur África, un continente que camina. El 15 de diciembre en la calle Gaztambide número 31 a las 7 de la tarde. En la Fundación Sur, en colaboración con la Fundación Cronos Vida y Cultura, con la presencia de Chema Caballero, Raúl Estañol y Lázaro Bustincer. Coloquio en la Fundación Sur África, un continente que camina, con Chema Caballero, Lázaro Bustincer y Raúl Estañol, el 15 de diciembre a las 7 de la tarde. Y los conciertos de la Málaga y Gospel. Había una vez mil voces en la Caja Mágica, 17 y 18 de diciembre en Madrid. El 17 de diciembre a las 6 de la tarde, el 18 de diciembre a las 12 del mediodía. La Málaga y Gospel en la Caja Mágica. Más información, www.milvoces.org. Fantas Ondiolú Sissoko en la Sala Diobar el 17 de diciembre en Barcelona. En la Avenida del Marqués de la Argentera, en el número 27, Sala Diobar, el 17 de diciembre a las 10 y media de la noche, Ondiolú Sissoko en la Sala Diobar. Y en Lisboa, en el ISTE, el Instituto Universitario de Lisboa, Activismos en África, del 12 al 13 de enero. En Avenida de las Fuerzas Armadas, 1649. Oh. Investur 2017, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África. El 19 de enero en Madrid, en la Avenida Partenón número 5, en el IFEMA. Más información, www.investur-africa.com. Y terminamos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entre los días 6 al 9 del mes de febrero, Ciudad del Cabo acogerá el mayor encuentro de la industria minera en el continente africano, Mining Indaba. En Ciudad del Cabo, del 6 al 9 de febrero, el encuentro de la industria minera en el continente africano. Paso a paso, pali pali, con la música de Tony Allen, de uno de los mejores baterías del panorama internacional. Hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía, esta vez bañadas por las aguas del Océano Índico y del Canal de Mozambique. Invitándoos a todos a participar en este gran concierto que se va a dar aquí en Madrid, en la Caja Mágica, los días 17 y 18 de diciembre, el 17 a las 6 de la tarde, el 18 de diciembre a las 12 del mediodía. Más información, www.milvoces.org. Podéis escuchar el gospel de esta coral infantil malgache. Podéis además ayudar a recaudar los fondos que van precisamente para estos proyectos que tienen en cuenta, cuyos objetivos son las mujeres y las niñas, los más necesitados de las sociedades malgaches. Y además pensar en que van a estar acompañados por otras 1000 voces. Objetivo de las 1000 voces, más o menos casi 20 corales infantiles que van a estar en el escenario acompañando a la Malagasy Gospel los próximos días 17 y 18 aquí en la Caja Mágica. Os esperamos a todos allí. Y no nos queda más que agradecer a José Luis Guirao su presencia, igual que la de toda Malagasy Gospel que han estado aquí con nosotros representándolos por José Luis Guirao. Y a todos vosotros, pues agradeceros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.